Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo en Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la Epístola de Romanos, ¿ya? Y estamos en Romanos 12. Entonces vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y ya vimos versículos 1 y 2 que tienen que ver con nosotros dando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y tratando de aprobar lo que es a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor en nuestras vidas. Amén. Y ya vimos todo eso. Y el enfoque de esos dos versículos era nuestra relación con Dios. Y lo que vamos a ver cuando seguimos en Romanos 12 es que muestra básicamente nuestra relación con Dios y también con los hombres. Entonces vamos a ver este progreso en la presentación de los pensamientos de Pablo aquí en Romanos 12. Y bueno, estamos en Romanos 12 y versículo 3. Entonces vamos a ver lo que dice. Romanos 12 y versículo 3 dice, digo pues, parece que él es un colombiano, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Y hay mucho ahí. Entonces vamos a mirar este versículo, ¿ya? Comenzando con la primera frase. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros. Nota que Pablo está presentando esta idea según la gracia de Dios. ¿Sí, ve? Y ya vimos en Romanos 1 hasta 8 que la gracia de Dios nos salva, ¿cierto? Entonces ahora él está presentando algo diferente. Parece que la gracia de Dios nos enseña también, ¿cierto? ¿Okay? Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a ver lo que hace la gracia de Dios. Hebreos 12 y versículo 29 dice, ah, 28, disculpa, versículo 28, voy a corregir esto aquí, y la Biblia dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos al Señor. Y vea que el enfoque de Romanos 12 es servicio, ¿cierto? Agradándole con reverencia y religioso temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Okay? Entonces parece que tenemos una gracia con que podemos servir al Señor. Y esa gracia hace cosas. Es por eso en Juan 1 y versículo 16. La Biblia dice algo de gracia por gracia. Dios quiere salvarnos por medio de la gracia, para que Él puede darnos más gracia en nuestra vida. ¿Sí, verdad? Vamos a Tito 2. Tito 2. Tito capítulo 2. Tito 2 y versículo 11 dice, hermanos, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Eso es la gracia que salva, ¿sí ve? Esa primer gracia, la primera gracia en Juan 1:16. Pero versículo 12 sigue esa misma oración. Enseñándonos, ¿sí ve? La gracia de Dios también nos enseña. ¿Qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, Vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. ¿Sí, ve? La gracia de Dios nos enseña a tener un testimonio. Entonces, si no tienes un testimonio cristiano, es porque no estás andando en la gracia de Dios. ¿Sí, ve? ¿Estás tratando de servir a Dios según su libro, según su Espíritu Santo? Si estás haciéndolo, vas a responder a la gracia de Dios. ¿Sí, ve? ¿Ah? Regresando a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 3, la segunda frase que comienza con que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La gracia de Dios nos enseña que debemos ser humildes, ¿sí, ve? Nos enseña de no debemos pensar en la manera incorrecta, que es ser soberbio, tener orgullo, ¿sí, ve? Cosa interesante es que no es normal, es algo sobrenatural de ser humilde a Dios. ¿Sí, ve? Dios quiere enseñarnos eso. Y eso extiende a siendo humilde a otras personas también. ¿Okay? Y la manera que eso puede pasar es si la gracia de Dios... Y Jesucristo es lleno de gracia y verdad, ¿cierto? La gracia de Dios crezca dentro de ti. Es decir, que Jesús crezca en ti. Es decir, que su nuevo hombre crezca en ti. ¿Sí, va? Es tanto como Juan el Bautista dijo en Juan 3 y versículo 30. Él dijo, a él conviene crecer, refiriendo a Jesús, mas a mí descrecer. ¿Piensas así, cristiano? ¿Sí, va? Si estás pensando así, no vas a estar ahí pensando de una manera elevada, sino vas a buscar la humildad con Dios y con otros. ¿Sí, ve? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 3. La Biblia dice. Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes en humildad de espíritu, ¿sí ve? ¿Qué hace eso? Estimándoos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de otros, ¿sí ve? No vas a pensar en ti más que las otras personas, ¿sí ve? En una manera elevada. ¿Por qué? Versículo 5. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí, va? Si realmente quieres pensar como Cristo, tienes que recibir las enseñanzas de la gracia de Dios en su vida, incluyendo humillándose a Dios y a los hombres. Pensando en ti menos que los otros, viviendo para otros, ¿sí, va? El clave del gozo es Jesús primero, los otros segundo, y usted mismo es el último en su vida. ¿Piensas así? ¿No? Lo que es muy interesante es que es cierto que los creyentes de la Biblia tratan de vivir en esta manera. Porque buscaron a Dios, tienen su palabra, quieren andar según ese guía del Espíritu Santo, ¿sí ve? Y tratan de manifestar eso en su vida y también en su iglesia local. Gloria a Dios por eso. Pero sabemos que hay muchos, entre comillas, cristianos que no piensan así. Joe Osteen viene a mi mente inmediatamente. Su mejor vida ya. Todo tiene que ver con usted. ¿Sí ves? Es completamente opuesto de la gracia de Dios. ¿Y tú quieres decirme que él es un ministro del Señor? Él está completamente en contra de los dichos de Pablo, ¿sí ve? Y si estás en una de esas iglesias, entre comillas, modernas, un mega iglesia, te lo ruego. Debes humillarse al Señor, ¿sí ve? y recibir la gracia de Él. Y ojalá que Él te muestre porque debes salir de esa iglesia moderna y entrar a una iglesia local lleno de creyentes de la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo. Romanos 12 y versículo 3. Es que hay mucho en ese versículo. La tercera frase, sino que piense discretamente. Parece que la gracia de Dios quiere cambiar su forma de pensar, ¿sí ve? No es solamente como, you know, hay reglas ahí como debe vivir su vida. Dios quiere transformar todo de ti, comenzando en su manera de pensar, en su corazón y en su mente. Y eso afecta cómo vives, si estás andando conforme al Espíritu Santo o conforme a su carne, ¿sí ve? Dios quiere controlar todo en esa manera. Vas a escucharlo. ¿Sabes qué? Dios es un caballero. Él no esfuerza a nadie. Pero Dios siempre es correcto en su manera de guiarte. ¿Sí ve? Entonces debes dejarle controlar su vida. ¿Sí ve? Él nunca se equivocó. Nunca. Él es Dios. Y bueno, pensar discretamente. ¿Sí ve? Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, por favor. La gracia de Dios nos enseña muchas cosas, ¿sí ven? Hebreos 5 y versículo 14 dice: Mas de los ya hombres perfectos, acuerda versículo 2, esa voluntad perfecta de Dios en Romanos 12, 2, ¿sí ven? Mas de los ya hombres perfectos en la vianda firme, si ¿Sí ve que es posible ser perfecto en los ojos de Dios, cristiano? Es posible. Pero no, eso no significa que eres sin pecado. Si piensas así, no estás de acuerdo con la definición que Dios dio en su libro. Y es por eso que no entiendes el versículo. ¿Sí? Más de dos ya hombres perfectos en la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. ¿Sí ves? Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. ¿Okay? Dios quiere mejorarnos en esa manera para que sabemos lo que es bueno y lo que es malo y podemos escoger la cosa correcta. ¿Sí ves? ¿Okay? ¡Qué locura! Dios no quiere que seguimos ahí pensando como niños. Él quiere que crecemos para ser hijos de Él que son maduros en la fe. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5 y versículo 22 tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, lo que Dios quiere manifestar en su vida. Y nota los últimos tres que tiene que ver con lo que vimos en Romanos 12, versículo 3. ¿Okay? Y la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los primeros tres, amor, gozo y paz, tiene que ver con lo que Dios hace a ti adentro de su corazón. ¿Sí ve? Y los segundos tres tiene que ver con cómo debes estar con otros. Longanimidad con otros, benignidad con otros, bondad con otros, ¿sí ve? Y los últimos tres tienen que ver con su relación con Dios. Más fe en Él. Debes crecer en la fe, ¿sí ve? ¿Ya? Mansedumbre. Buscar a Él cuando alguien hace algo contra ti. Buscas a Él y deja que Él obtiene venganza. Y templanza, ¿sí ve? Estás viviendo para que puedas tener favor con Dios y los hombres, tanto como Jesucristo. Sí, vamos a Romanos 12 y versículo 3. Vamos a ver esa última frase que dice, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. ¿Sí ves? Entonces la gracia te enseña, pero es según esa fe que Dios dio a cristianos. Y ya vimos que esa fe es la fe de Cristo, es por la fe de Dios que somos salvos, ¿sí ve? Y esa fe es infinito. La cuestión o la pregunta es que cuánta cantidad de esa fe, cuánta medida estás accesando, utilizando en su vida cristiana. Y es por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que puedes crecer en utilizando más de esos atributos de Jesucristo, incluyendo su fe. Entonces, cuando renaces, eres un bebé en la fe. Dios va a tratar de ayudarte por su gracia, pero Él sabe que hay cosas que puedes recibir y hay otras cosas que no puedes recibir. ¿Sí ve? Conforme a la medida de fe, Él quiere cambiarte poco a poco. Y si sigues ahí alimentándose espiritualmente, Dios puede hacer eso. Gloria a Dios. Y es lo mismo cuando eres un mozo en la fe y cuando eres un padre en la fe. Porque los padres deben seguir creciendo en la fe. Deben saber que eso nunca termina, ¿sí ve? Gloria a Dios. Cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Entonces, no puedes decirme que no puedes crecer en la fe. Nunca vas a terminar con eso. Y si piensas que no puedes crecer en la fe, parece que estás pensando en ti mismo en una manera elevada y no puedes discernir su situación, su relación entre Dios y usted mismo, ¿sí ve? Debes ser humilde siempre y buscando a Él. ¿Estás buscándolo? Romanos 12, por favor, y versículo 4, vamos a seguir. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio, así nosotros siendo muchos somos un mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Ok, vamos a exponer esto. Versículo 4. ¿Por qué? Si ve que por qué muestra que esto explica versículo 3. Okay. Mostrando que esta gracia de Dios es conectado con una cosa que es nuestra relación con los otros hermanos en esta cosa que se llama el cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Parte de Dios enseñándote por su gracia es usted siguiendo ese guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? ¿Ah? Hay una frase Pablo dice en versículo 5, un mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Y Pablo introduce este concepto del cuerpo de Cristo. Una cosa que muchos cristianos ya saben, ¿cierto? Pero vamos a verlo por la primera vez, o no, lo vimos en Romanos 6, ¿cierto? Pero vamos a verlo la primera vez. Con teniendo que ver con los hermanos, más que el cuerpo de Cristo literalmente. ¿Sí va? ¿Okay? Vamos a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12. El cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12 y versículo 12 dice: porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, entonces yo tengo dedos, ¿sí ve? Pero son parte de mi cuerpo. Pero todos miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué? Explicando dos. Por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y eso conecta con Romanos 6, somos bautizados en el cuerpo de Cristo y por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo toda esa conexión, ¿sí ven? Entonces todos cristianos están en este cuerpo. Eso se refiere a la doctrina de la iglesia invisible, la iglesia universal. ¿Sí ve? Versículo 27, 1 de Corintios 12 y versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Now, eso es interesante también. Porque ahora Pablo está refiriendo a los hermanos en Corinto y diciendo que ellos son el cuerpo de Cristo. Entonces ahora estamos viendo la iglesia local, la iglesia visible que puedes reconocer en su vida cristiana, ¿sí ve? Entonces la Biblia enseña los dos, no es uno o el otro como muchos tratan de decir. No, la Biblia enseña los dos. ¿Okay? Hay algunos que enfocan en la iglesia universal, se llaman católicos, porque católico significa universal, ¿sí ve? Pero la cosa rara es que la iglesia universal incluye cristianos que no son vivos en este momento, pero la iglesia católica dice que son la iglesia universal, pero tiene que ser visible. Eso es incorrecto. También hay bautistas de novia, eso es otra doctrina falsa, que dicen que la única iglesia es la iglesia local. Y si no eres parte de la iglesia bautista, no eres parte de la novia de Cristo. No, si eres salvo, no importa cuál denominación estás asistiendo, porque no eres salvo por siendo parte de una iglesia local. Eres salvo por arrepintiendo de sus pecados y poniendo su fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y sí, Dios quiere guiarte a la iglesia local que sigue a Él más que todos en su comunidad. Gloria a Dios por eso, eso es cierto. Y si no hay, puede ser que quiere que usted comience aún, yo no sé. Pero no puedes decirme que alguien no es salvo que no es parte de la iglesia bautista. ¿Cómo hace? Eso es una tontería. Eso tiene nada que ver con la Biblia. Y vamos a ver que Pablo prueba eso. ¿Por qué? En 1 de Corintios 12 y versículo 13 dice, él dijo, porque por un mismo espíritu somos, incluyendo él mismo. ¿Sí ve? Él dijo que es parte de la iglesia local de Corinto. Pero en Romanos 12 y versículo 5, él dice, así nosotros, siendo muchos, incluyendo él mismo otra vez. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que Pablo está saltando iglesias locales y él era parte del cuerpo de Cristo y se quebró cuando él movió a Corinto y después se quebró otra vez cuando se fue a otro lugar? Porque cuando él escribió 1 Corintios, él no estaba en Corinto, para que sepa. ¿Sí ve? Entonces, tiene que ver que hay una iglesia universal y una iglesia local. Una iglesia invisible y la iglesia visible. O tienes que decir que Pablo está saliendo del cuerpo de Cristo y entrando múltiples veces. Y nadie cree eso. ¿Sí, verdad? Somos miembros de este cuerpo de Cristo y todos los miembros no tienen, ¿sí ve? El mismo oficio, tanto como mis dedos son una parte de mi cuerpo y hacen un trabajo diferente que mi corazón, diferente que mis ojos, etcétera. ¿Sí ve? Y lo que Pablo quiere decir es que por la gracia de Dios debes pensar en sí mismo en esa manera, que eres una parte pequeña del cuerpo del Señor Jesucristo que está en el cielo y también en la tierra. Pero Dios tiene un plan para ti. Él quiere utilizarte, ¿sí ve? Siendo una parte de su cuerpo en una manera especial y correcta. Y debes buscar eso adentro de su iglesia local para que puedas reconocer su oficio en esta vida y su oficio con su iglesia local. ¿Sí ve? Debemos cooperar los unos a los otros. Debemos trabajar juntos como hermanos, especialmente con su iglesia local. Porque eso es la manera que Dios quiere obrar con nosotros en nuestras comunidades. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Ya. Bueno, hay tipos de oficio. Sí, okay. Vamos a Romanos 2. Romanos 12 y versículo 6 que dice: De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía sea conforme a la medida de la fe, o si de ministerio en servir, o el que enseña en enseñar, o el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia en alegría. Y aquí tenemos una presentación de los dones del Espíritu Santo. Y hay tres tipos de dones, ¿ya? Vamos a 1 de Corintios 12 otra vez para ver uno. 1 de Corintios 12. Y versículo 7 dice: Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Ok, los dones de manifestación manifiestan Dios trabajando en su vida a otros que no pueden ver a Dios, como su conocimiento de la Biblia, por ejemplo. Palabra de sabiduría, ¿sí ve? Hablábamos mucho sobre esto en nuestros estudios sobre la iglesia. Y ya sabemos que no es como tienes uno y ya. Dios quiere darte todos. Depende de ti cuánto crezcan esos dones en su vida. Bueno, los dones que son eficaces en este momento en su vida, ¿sí ve? También vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 7 dice: Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, gracia es porque tienes estos dones y son por Cristo Jesús. ¿Sí ve? Versículo 11. Y él mismo, eso es Jesús, dio en este caso dones unos. No, eso es interesante porque básicamente está diciendo que Cristo dio hombres, dio personas a otras personas como dones, en este caso, si lo lees muy bien. ¿Sí, verdad? Y son, versículo 11, por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora ves por qué, ¿sí ve? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto. Si eres un cristiano perfecto, eres maduro porque Cristo Jesús vive en ti, ¿sí ve? Él está dominando su vida. Y Dios está dando esos dones del ministerio para ayudar al cuerpo de Cristo, ese cuerpo universal y también los locales, ¿sí ve? Universal, apóstoles y profetas dieron la Biblia, ¿sí ve? Comenzaron la obra en Actos. Evangelistas y pastores y doctores, la iglesia locales. Evangelistas comienzan iglesias locales, pastores y doctores cuidan la iglesia local, ¿sí ve? Para que todos puedan crecer y ser perfeccionados, para ser más como el Hijo de Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para leerlo, vamos a versículo 14, para que podamos ver que el cuerpo de Cristo también tiene una referencia a la iglesia universal, que es directo en la Biblia. Okay. Efesios 4 y versículo 14. que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. ¿Sí ves? Dios quiere cambiar su pensamiento para que tienes discreción por medio de la gracia de Dios. ¿Sí va? Con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Eso es Joel Osteen. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él que es la cabeza, a saber, Cristo. Y escucha esto. De cual todo el cuerpo bien compacto y ligado, ¿sí ve? Todo. Por lo que cada conjuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo que los dones del Espíritu son la manera que Dios prepara y da los herramientas a su iglesia para crecer en la fe, juntos en una manera universal y también en una manera local. Y personalmente también. Y ahora regresamos a Romanos 12 y versículo 6. ¿Okay? Esos son los dones del ministerio, ¿sí ven? Y el significado es muy obvio. ¿Okay? Romanos 12, y ya vimos versículos 6 hasta 8 que muestran los dones de motivación, que son dones que son dados a cada miembro individualmente para formar a ellos, para mejorarles individualmente, para que puedas ver su camino en esta tierra con Dios y los hombres, ¿sí ve? Y esos dones te motivan en mejorándose en la fe, en siendo un cristiano y no solamente alguien que es salvo, ¿sí ve? Un discípulo de Dios. Entonces, como viste, Pablo presenta el don y después agrega un verbo a ese don porque tienes que ponerlo en acción, ¿sí ve? Son para motivarte, exhortarte, vivir la vida cristiana. Y otra vez, la Biblia no dice que solamente tienes uno y ya. No puedes decir, oh, yo tengo este don de fe, entonces yo no tengo el don para evangelizar, entonces yo no puedo evangelizar. Eso es una bobada. Dios quiere darte todos estos dones y Él quiere que crezcas completamente. Si quieres ser como Cristo, tienes que tener un poco de todo, a lo menos. ¿Por qué no estás buscando los dones del Espíritu Santo en su vida? ¿No quieres más de la gracia de Dios en su vida? ¿Sí ve? Bueno, versículo 6. Si de profecía, esa es la segunda frase, sea conforme a la medida de la fe. Entonces, profecía, tú vas a profetizar según la medida de fe que ya tienes, según su discernimiento, ¿sí ve? Es para todos. Esto no es como solamente los que tienen don de profecía o algo así de manifestación. Esto no es algo de que el único que puede profetizar es la persona en el púlpito. No. Cada cristiano puede profetizar. Puedes dar el evangelio de Cristo, ¿sí ve? Estás profetizando según su medida de fe. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1. Pablo quiere que nosotros estamos poniendo estos dones en acción, incluyendo esto de profecía. Santiago 1 y versículo 22 dice, mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí ve? Debes hacer la palabra, no solamente escucharlo. Que solamente lo escuchas y no tratas de hacer algo ahí, estás engañando a sí mismo. Y piensas que eres salvo o eres un cristiano, es decir, un discípulo de Cristo cuando no eres. No, tienes que ponerlo en acción. Tienes que utilizar los dones de motivación, los dones motivacionales. Dejan que esos dones te motiva, ¿sí ve? Incluyendo profecía. No, ¿qué es eso? Vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Si lo pienso bien, puede ser que era mejor ponerlo en este orden. Si yo quería predicar ahí. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 y versículo 3 dice: Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Y es cierto, el pastor, el doctor, ¿sí ve? El obispo de la iglesia debe tener este don de profecía, debe tener el gusto de edificar, exhortar y consolar a los hermanos. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Pero cada cristiano puede profetizar. Tú puedes edificar a otro cristiano enseñándoles las doctrinas que aprendiste en la iglesia local. Eso era la razón porque Dios te enseñó esas cosas en la iglesia local. No era para que no lo usan. O tú. ¿Sí ven? Claro. Exhortación. ¿Sí ven? Debes profetizar para ayudar a otro cristiano a mejorarse en la fe. Y eso puede ser muy fácil, como estoy diciendo, vea, yo voy a ir contigo. Podemos ir juntos para tocar puertas. Podemos ir juntos para predicar en la calle. Podemos ir juntos para hacer un proyecto en la iglesia para bendecir los hermanos y los niños ahí, con preparando una escuela dominical, lo que sea. ¿Sí ve? Todo eso conecta. Y debes usar sus palabras para hacer eso. Y también para consolar, obviamente. Según su medida de fe. Puede ser que eres un bebé. En la fe, tú puedes edificar, exhortar y consolar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Estás tratando de servir a Dios. Bueno, Romanos 12. Romanos 12. Pero Manuel, yo no sé mucho. Y eso significa que no sabes eso. Me imagino que no. ¿Sí ve? Me imagino que sabes el Evangelio. Por eso arrepentiste de lo que era y poniste su confianza en Cristo. ¿Por qué vas a hacer eso si no entendiste el Evangelio? ¿Tú entiendes que gente peca y necesitan un Salvador? Profetízalo. ¿Sí ve? Romanos 12. Y versículo 7. O si de ministerio en servir. Y eso te pone a pensar en estos dones de ministerio. Pero sabes que cada cristiano tiene un ministerio. Déjame mostrarte ese ministerio. Vamos a Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. ¿Cuál es el ministerio que cada cristiano tiene? Ponelo en acción. Segunda de Corintios 5 y versículo 18 dice: Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Sí, eso es el ministerio que tienes, cristiano. Es a saber, si no entiendes, vea, es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputando de sus pecados y ha entregado a nosotros, cristianos, usted. Eres salvo, ¿cierto? La palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios, porque a Él no conoció pecado. Hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios te salvó y quiere que repartes ese mensaje a otros. ¿Sí ve? Su ministerio es servir y puede servir en el principio dando esa palabra del Evangelio de Cristo a otras personas, siendo un embajador para él. ¿Sí ve? Y hay más. Por ejemplo, los levitas en el Antiguo Testamento había tres grupos de levitas y dos de esos grupos tenían que ver con protegiendo y estableciendo el tabernáculo de Cristo, de Dios, en el Antiguo Testamento, edificándolo, desarmándolo, ¿sí ve? Todo eso, limpiándolo, etc. Y había un grupo que enfocó en la palabra. Puede ser en la iglesia, no eres el pastor, no eres el diácono, no eres la persona que enseña a escuela dominical, ¿y qué? Tú puedes limpiar, puedes ayudar afuera con manteniendo, ¿cómo digo? La propiedad de la iglesia local. Todas esas cosas cuentan, ¿sí ve? Tratando de servir en una manera, eso es su ministerio. Dios dio dones a todos los cristianos y puede ser que sus dones incluyen su habilidad con un herramienta, su habilidad con haciendo esos tipos de cosas, de estructura, etc. Trata de ayudar, trata de bendecir, sirve, ¿sí ve? El ministerio es servir. Romanos 12, Romanos 12 y versículo 7 dice, o el que enseña, ¿sí ve? Un don para enseñar debe ser ¿qué? En enseñar, ¿sí ve? Ponerlo en práctica. Pero Manuel, yo no soy usted, usted enseña. ¿Sabes qué? Si crezcas en la fe vas a enseñar a otros. Voy a darte un ejemplo. Vamos a Tito 2. Tito 2. Vamos a ver que las ancianas pueden enseñar cosas a otras hermanas que son menores de edad de ellas. Tito 2 y versículo 3. La Biblia dice, las ancianas asimismo, y para darte un contexto, refirió a los ancianos antes que las ancianas. Entonces, asimismo refiere a ellos. Entonces, ancianos, esto aplica a ti doctrinalmente también. La sana doctrina no es solamente sabiendo o entendiendo las cosas de la operación de Dios, etcétera, de dispensaciones, es practicando eso en su vida, teniendo una conversación, un comportamiento que puede ser manifestado en frente de los otros, de los ojos de otras personas que no conocen a Dios. Bueno, versículo 3. Las ancianas, asimismo, que se comporten santamente, que no sean calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, ¿sí ve? A que amen a sus maridos, porque no sabemos amar sin Dios. Dios nos enseña a amar en la manera correcta, que es querer lo mejor para su prójimo, para su pareja, querer lo mejor, ¿sí ve? Dando, 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 no recibiendo, recibiendo, recibiendo. Eso no es amor, ¿sí ve? Por tal manera amó Dios, ¿cierto? Que Él dio su Hijo, ¿sí ve? Y su Hijo era el mejor de Dios el Padre. Él dio lo mejor de Él, ¿sí ve? Y las ancianas saben cómo amar por tiempo y experiencia y siguiendo a Dios y Dios enseñando a ellas para que ellas pudieran compartir esas cosas a las mujeres que son jóvenes. A que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Si quieres saber por qué debes hacer todo eso es la razón. ¿Tú quieres que gente blasfema la palabra de Dios? Siempre tiene que ver con buscando a Dios primero y eso te ayuda con trabajando con otras personas a su alrededor, ¿sí va? Y ancianas y ancianos pueden enseñar cosas a la generación que es debajo de ellos. Gloria a Dios. Okay. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 8. Y para los hermanos que entraron otra vez, había un problema con ese video y lo reinicié, entonces lo siento por eso. Parece que está funcionando bien ya. Okay. Pero Romanos 12 y versículo 8, siguiendo con estos dones motivacionales, si quiere decirlos así. O el que exhorta en exhortar, ¿sí ve? Dios te dio este don, ponelo en acción, hazlo, exhortar. ¿Qué es eso? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y versículo 14. ¿Qué es eso? ¿Qué es exhortar? Que usualmente se refiere a emocionando a otro para hacer algo, motivándoles, dándoles ánimo. ¿A dónde sacamos eso? Bueno, la Biblia lo dice. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 14 dice: Os exhortamos, pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, ¿sí ve? Vas a consolarles para darles más ánimo, ¿sí ve? Vas a amonestar a los hermanos que no están actuando bien para que mejoran, ¿sí ve? Es por eso que pastores y doctores, los obispos, ellos predican, ¿sí ve? Lo que llamamos una prédica, ese tipo de mensaje es realmente un mensaje que enfoca más en exhortación y consolación que edificación. Eso es la cosa principal y por eso enfocan en un punto, tratando de sacar el pecado a los hermanos. Y ellos saben que no pueden, pero Dios utiliza eso por medio de su espíritu para trabajar con el corazón de un cristiano, ¿sí ven? Exhortar. ¿Y sabes qué, cristiano? No eres la persona en el púlpito, tú puedes exhortar, tú puedes hacer esas cosas, ¿sí ve? Con otros hermanos. Todos cristianos tienen su parte. Ya sabemos que hay muchos cristianos que no escuchan a la persona en el púlpito, pero están muy listos para escuchar a alguien a su alrededor. ¿Sí ve? Dios usa a todos sus hijos y tienes que entender que es así. A veces requiere otro cristiano en su nivel para que ellos vean su situación y tratan de mejorarse. Porque pueden poner al lado ese pensamiento, pues él es el predicador, por eso él lo hace. No, cada cristiano tiene que hacerlo. ¿Sí ve? Que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. ¿Sí ve? Soportando a otros. Todo eso tiene que ver con exhortando. Gente te exhortan, predica el evangelio y usualmente te dicen, vea, Jesús entiende su situación. Él sabe que vas a recibir padecimiento cuando estás ahí predicando el evangelio, porque pasó con el primero. Y por eso ellos te motivan a hacer eso, dándote las palabras de Dios para que cuando eso pasa puedes recibir consolación de las escrituras para ese momento, ¿sí ve? Exhortación. Romanos 12. Romanos 12. Y versículo 8. El que reparte, hágalo en simplicidad. ¿Esto refiere a qué? Vamos a Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Oh, Manuel, estás tocando algo controversial. Ay, no. Me imagino que todos saben que yo me gusta tocar todo eso, ¿cierto? Yo quiero predicar todo que está en la palabra de Dios y no me importa si es controversial para ti. No es para Dios, por eso lo escribió, ¿sí ve? ¿Quién soy yo decidir si la palabra de Dios es controversial o no? Es de Dios. Yo debo humillarme y seguirlo, ¿sí ve? Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9 y versículo 6. Vamos a ver que puedes repartir más que la plata, la cosa controversial, pero debes repartir eso también. Segunda de Corintios 9 y versículo 6. Esto empero digo, el que siembra con escasez también segará, y el que siembra con abundancia también segará. Cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Sí ve? Entonces, cuando estás dando, en este caso, en el contexto, sí, tiene que ver con plata un poco, debes dar con alegría. Si piensas que tienes que dar porque gente te dice, el diezmo, el diezmo, el diezmo, Ok, no estás debajo de la ley. Ese diezmo es solamente una guía para el cristiano. Y sabes que el cristiano debe dar más, la verdad. Tú tienes vida eterna, ¿sí ve? Pero si necesitas un ejemplo, Dios te dio ese diezmo y también Abraham sin la ley, ¿sí ve? Cuando ya era gentil y todo eso, él dio un diezmo, si necesitas un ejemplo. Pero debes dar con alegría. Si estás dando por temor del hombre, eso no funcionará para nada. Dios no importa la plata que diste. Si estás dando para mostrar que eres un rico en frente de otros hombres, ya recibiste su galardón, ¿sí ve? Eso es Mateo 6. Debes ser ahí dando por amor, porque amas a Dios y a otros, ¿sí ve? Con alegría. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo, todo lo que habéis menester, abundéis para toda buena obra. Y eso es la razón. Dios va a darte más gracia cuando repartes más de ti a Él, incluyendo su billetera. Versículo 11. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí ve? Acción, ponerlo en acción. ¿Sí ve? Entonces, puedes repartir más a Dios que tiempo. Debes, o más a Dios que la plata, debes repartir su tiempo en simplicidad. Yo quiero estar con Dios y por eso estás dando de tiempo para leer su libro, dando de tiempo para hablar con Él en oración, dando de tiempo en el domingo y en el miércoles o cuando tienes su servicio en la mitad de la semana, dando de tiempo después de eso, ¿sí ve? Estás repartiendo su vida a Él. Comenzó ahí, debes dar su cuerpo como un sacrificio vivo, dijo en Romanos 12 y versículo 1. ¿Tú crees que esta idea se fue porque estamos en versículo 8? Claro que no. ¿Sí ve? Reparte de ti mismo, repartiendo su amor a Dios y a otros. Debes repartir eso, ¿sí ve? Dar más de ti, que Jesús crezca en ti y usted descrece. Gloria a Dios. Romanos 12. Esto es algo simple, hermanos, pero no es tan fácil. Romanos 12 y versículo 8 dice, el que preside en su licitud, precedí, eso tiene que ver con gobernando. ¿Gobernando qué? ¿Cierto? Bueno, comienza con sí mismo, por eso buscas a Dios, Romanos 1 y 2. Y, primera de Timoteo 3, primera de Timoteo 3. Comienza con usted mismo y extiende. ¿Sí ve? Primera de Timoteo 3 y versículo 4. Esto tiene que ver con obispos, Manuel. Tiene que ver con cada cristiano también. Si quieres ser maduro en la fe, tienes que hacer esto. Primera de Timoteo 3 y versículo 4 dice, que gobierne bien su casa. Que espiritualmente su cuerpo es su casa. Gobiérnalo bien, según la palabra de Dios. Esto en contexto se refiere a su casa como su familia. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí ve? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Buena pregunta. ¿Cómo puedes ser maduro en la fe si no puedes manejar las cosas con ti mismo y con su familia? ¿Tú puedes ayudar a otro cristiano que es en su iglesia local? Claro que no, ¿sí ve? Debes presidir a sí mismo y a su familia. Y es por eso, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Para que puedas ver que este concepto de presidir también aplica a cristianos en general. Y no solamente los obispos, para los que tratan de hacer eso. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 12 dice. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en la mayor estima, amándolos a causa de su obra, tener paz entre vosotros mismos. Y ahora llegamos a ese concepto de presidir en su iglesia local, a los que Dios dio un don de ministerio para que pueda ser un pastor y todo eso. Debes respetar eso, tener paz con ellos, amarles, porque ellos necesitan ese amor. Es duro hacer eso. Requiere mucha misericordia, ¿sí ve? Mucha gracia, mucha paz de Dios y con los hombres. Para ser un pastor, respete eso. Reconócelo. ¿Sí va? Romanos 12, para terminar. Romanos 12 y versículo 8. Estamos viendo los dones de motivación. Y puede ser cada uno cristiano. Puede ser que tienes más en uno que el otro. Porque Dios te hizo como una personalidad individual. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y Él nos dio dones en cosas. Y sí, debes crecer eso y también debes crecer los otros. ¿Sí ve? Buscar todo de Cristo en su vida. ¿Sí ve? Pero cada miembro tiene su oficio. Obviamente vas a tener algo que eres mejor en comparado a otros hermanos en eso. Sí. Trata de ayudar, ponerlo en práctica. Romanos 12 y versículo 8. El que hace misericordia en alegría. Y Dios quiere que somos misericordiosos. Y lo hacemos con alegría. Es decir, no estamos ahí tratando de dar misericordia, pero adentro de nosotros, oh, no me gusta este muchacho. No me gusta cómo él me habla. ¿Sí ve? Eso es hipocresía. Sin fingimiento, y vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 12. ¿Okay? Pero, misericordia, Miqueas 6, Miqueas 6, un versículo muy famoso que es exhortado, es decir, predicado mucho, porque hay muchas cosas buenas ahí. Miqueas 6, ¿qué está buscando Dios en nosotros? Miqueas 6 y versículo 8 lo da muy claro. Oh hombre, ¿sí va? Declárate que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Ok, vamos a ver, ¿qué pide Dios de nosotros? Solamente hacer juicio y amar misericordia. Y si amas misericordia, vas a hacerlo con alegría, ¿cierto? Y humillarte para andar con tu Dios. Otra vez, todo eso es conectado, ¿sí ve? Y humillas a Dios primero y por eso tienes la capacidad de amar misericordia y hacer juicio, y es decir, discernir bien según el juicio de Dios. ¿Sí ve? Según la palabra. ¿Ah? ¿Y por qué debe ser así? Proverbios 14. Proverbios 14. Si yo soy misericordioso, ¿recibo algo del Señor? Claro que sí. Proverbios 14 y versículo 21 dice, el pecador menosprecia a su prójimo. ¿Sí ve? Eso es lo que hacen la gente. Lo que importa es yo mismo. Yo, todo de mí, yo de mí, todo de mí. ¿Sí ve? Y menosprecia a los alrededor. Un cristiano debe ser el opuesto. ¿Sí ve? Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, hay una bendición en eso. ¿Sí ve? Y uno de esos es alegría, gloria a Dios. ¿Quieres ser como Jesús? Jesús era así, ¿no? Él siempre tenía compasión con las personas a su alrededor. Él tenía misericordia, él trató de ayudarles. Él siempre estaba ahí haciendo, ¿sí ve? En acción, haciendo buenas obras. Eres así, cristiano. Fuiste creado para hacer las buenas obras, Efesios 2 y versículo 10. Entonces, ¿cuál excusa tienes? Puede ser que tienes uno, pero no es una excusa que es legítima. Porque no me importa si no puedes caminar o tienes esos problemas, tú siempre puedes buscar su manera de seguir a Dios y ayudar en el ministerio. Si no puedes caminar, puede ser que Dios te da un don muy grande en oración, ¿sí ve? Y puede ser que los restos menosprecian eso, pero cristianos que saben la importancia de la oración, y buscando a Dios para ayuda, si ¿sí ve? En todo, ellos van a apreciar hermanos así. Entonces busca su manera, no hay excusa. Bueno, los dones de motivación existen para mejorar nuestra relación con Dios y con los otros hombres a nuestro alrededor. ¿Sí ve? Estás poniendo su fe en práctica, es la cuestión que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bueno, espero que sí. Y seguiremos con ese capítulo en la próxima clase. ¿Okay? Vamos a orar y después pregunta. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que sí, somos muchos miembros, pero debemos pensar que somos parte de un cuerpo. Ayuda a nosotros a mirar nuestra situación de esa manera para que buscamos a ti primero y a los otros hermanos y hombres segundo y nosotros mismos como el último en nuestra vida. Porque es cuando pensamos así que somos más como usted y su hijo que podíamos hacer antes, ¿sí ve? Eso es lo que quieres usted de nosotros. Entonces ayúdanos con eso. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. Amén.